Está catalogada como enfermedad rara porque afecta a uno de cada 70.000 niños. Fíjate, solo 70 peques han sido diagnosticados en España de algo que se llama síndrome de San Filipo. En el Día Mundial de las Enfermedades Raras vamos a conocer cómo es, pues eso, el día a día de uno de estos enfermos y su familia. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes otra vez. ¿Qué tal?
6 de cada 100 españoles se verá afectado por alguna enfermedad rara en algún momento de su vida.
Sí.
6 de cada 100. Sí. En la actualidad están diagnosticadas en 3 millones de personas en nuestro país. Ojo, mucha gente, ¿eh?
Sí.
¿Qué es una enfermedad rara y cuándo una enfermedad pasa a ser rara, Jorge?
Bueno, y solo hay una condición para que una enfermedad se pueda llamar rara, y es que afecte relativamente a poca gente. De hecho, cuando un mal afecta a menos de una persona por cada 2.000 habitantes, pasa a formar parte de ese catálogo de las llamadas enfermedades raras. Claro, dicho así, una a una, estas enfermedades no afectan a mucha gente, solo uno de cada 2.000. Pero si unimos todas las condiciones que se pueden llamar enfermedades raras, hay hasta 7.000 enfermedades consideradas raras según la Organización Mundial de la Salud, esto afecta nada más y nada menos que un 7% de la población mundial. En España, ya lo has dicho, 3 millones de personas. Es decir, todas juntas son un problema sanitario de gran envergadura. Pero una a una, todavía en muchos casos, no requieren o no adquieren la atención ni de los medios de comunicación muchas veces, ni de las industrias farmacéuticas, ni de la investigación médica, porque afectan a menos de uno de cada 2.000 individuos.
Entre comillas, que Dios me perdone, no les compensa.
Bueno, es eso, la investigación muchas veces acude a aquello que tiene más volumen, más masa, y en este caso, pues individualmente, estas enfermedades todavía no lo tienen. Por eso es importante que se haga ruido sobre ellas, claro, y se hable con ellas.
¿La mayoría son neurodegenerativas?
Sí, no todas, pero hay muchas de ellas que son efectivamente neurodegenerativas, que producen un deterioro de las capacidades motoras, cognitivas, nerviosas, del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Hay de todo tipo, de todas maneras. Y muchas de ellas, de algunas de ellas, ya se sabe incluso el origen fisiológico. Es el caso de esta enfermedad de la que vamos a hablar hoy, del síndrome de San Filipo. Uh-huh. Se conoce por qué se produce. El problema es que, una vez más, no tienen suficientes recursos para, una vez averiguado el origen biológico, fisiológico, químico, el que fuere, poder poner el remedio.
Vamos, por desgracia, con la experta.
Sí, claro que sí.
Cristina Sánchez es la mamá de Daniel. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina está en el Hospital Clínico de Santiago, en Compostela, porque Daniel está participando en un ensayo clínico, tiene lo que se llama síndrome de San Filipo. ¿Esto qué es, Cristina? ¿Qué es este síndrome?
Pues como vosotros bien habéis dicho, es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad hereditaria. Ambos papás somos portadores de una mutación genética que transmitimos a nuestros hijos. Es una enfermedad genética recesiva, por tanto, es neurodegenerativa y de difícil diagnóstico, inmortal, como decimos nosotros. Son niños que, desgraciadamente, pues fallecen en la adolescencia.
Digamos, Cristina, que le habéis transmitido ese problema sin haberlo desarrollado vosotros.
Sí, efectivamente. O sea, nosotros portamos un gen defectuoso y al juntarnos los dos papás con el mismo gen defectuoso, se lo pasamos a nuestros hijos.
Uh-huh. Cristina, has hablado del diagnóstico. Uno de los problemas que tienen estas enfermedades es que además el diagnóstico suele ser pues muy lento, muy tardío. La media de tiempo que pasa desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se diagnostica una enfermedad rara es de 5 años. No sé si en el caso del síndrome de San Filipo y en de vuestro hijo fue así. También aparecieron síntomas y tardasteis en dar con ello.
Pues mira, tardamos muchísimo y nosotros en concreto se diagnosticó por una casualidad médica. Daniel es un San Filipo tipo B. San Filipo hay 4 tipos diferentes dependiendo de la enzima que les falta para descomponer cadenas de azúcar complejo. Estos niños son de difícil diagnóstico porque presentan una sintomatología muy compleja y muy variada. O sea, son niños que son hiperactivos, son impulsivos, no hablan al mismo tiempo que los demás. Entonces, lo normal es que se asocie con un retraso madurativo, con un trastorno general del desarrollo, incluso con hiperactividad. Mi hijo estuvo un año recibiendo ayuda psicológica, diagnosticado con TDAH.
Fíjate.
Entonces, era un niño que aparentemente era normal, porque aparentemente era normal, hacía las cosas que debía hacer a su tiempo, pero después había otras cosas que le costaba entender y era muy complicado, entonces, hacérselas entender, como por ejemplo el control de esfínter, le costó muchísimo controlar el esfínter, era una de las cosas, y además era un niño con un abdomen muy distendido, porque tienen hepatomegalias. Entonces, es cierto que dar con un profesional médico que haya visto estas enfermedades, estas patologías, y que las asocie, o sea, al ver físicamente a un niño, lo asocie con una mucopolisacaridosis, que es el caso de San Filipo, pues es muy complicado, porque a lo mejor en su vida profesional ven un caso, si lo ven.
¿Cómo está el chaval? ¿En qué consiste el ensayo clínico, Cristina?
Pues Daniel lleva ya 2 años participando en este ensayo clínico. Él es un tipo B, es importante diferenciarlo porque ahora mismo hay 2 ensayos en marcha para San Filipo en el Hospital de Santiago de Compostela. Daniel ahora mismo tiene 11 años. Como digo yo, no está mal para la enfermedad que tiene, pero tampoco está bien. Bueno, ahora mismo pues empieza a tener alguna dificultad para caminar. Hablar prácticamente no habla, pero es cierto que lleva 2 años muy estable. Los 2 años que llevamos recibiendo esta terapia experimental, porque al final es un ensayo clínico, pues el niño está muy estable. Por lo tanto, pues damos gracias todos los días por haber tenido la oportunidad, claro.
Qué bueno. Eres una de las creadoras de la Fundación Stop San Filipo. Uh-huh. ¿Qué es esto?
Pues mira, Stop San Filipo nace pues quizá por la manera de ser que tenemos mi marido y yo. Cuando diagnosticaron a Daniel, nosotros evidentemente tardamos un tiempo en recomponernos, como todo el mundo, me imagino, pero a los 6 meses decidimos irnos a un congreso internacional sobre San Filipo, además centrado nada más que en la enfermedad de San Filipo, y al juntarnos con otros papás que estaban en nuestras mismas circunstancias, y juntarnos con investigadores que se dedicaban a investigar sobre San Filipo y sus causas, pues decidimos que a lo mejor podíamos aportar algo, no fuera mucho, pero bueno, quizá podíamos hacer cosas, ¿no?, con nuestro círculo de amigos y recaudar dinero e invertirlo directamente en investigación del síndrome que tenía nuestro hijo. Afortunadamente, esto San Filipo nació hace 7 años y bueno, pues ya rondamos los 2 millones de dólares en investigación.
Qué bien.
Oye, y cuéntanos, Cristina, ¿qué se puede hacer? Estáis en medio de una campaña, yo soy uno de 70. ¿En qué consiste la campaña y cómo se puede ayudar? Cuéntanos, ¿qué se puede hacer?
Nosotros siempre pedimos visibilidad, ¿no? Yo creo que todos los que somos únicos, por decirlo de alguna manera, pedimos tener visibilidad. Y después necesitamos seguir recaudando fondos continuamente para seguir aportándolos a investigación. O sea, nosotros ahora mismo tenemos un compromiso con una farmacéutica, con Abeona en este caso, para financiar otro programa de más amplio para San Filipo tipo A y San Filipo tipo B, para incluir más niños dentro del ensayo que ya existe en el Hospital de Santiago. Y tenemos un compromiso de 5 millones de dólares a pagar en 3 años. Sabemos que es mucho, pero también sabemos que merece la pena.
O sea, sí. Bueno, pues componer Stop San Filipo o Yo soy único, soy uno de 70, seguro que se encuentra el modo de aportar.
Seguro.
Cristina, que tengáis suerte y da un beso al chaval.
Muchísimas gracias.
Adiós, Cristina, suerte.
Hasta luego, buenas tardes.
Jorge, vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
¿Cómo componía Beethoven sus sintonías si era sordo?
Bueno, pues Beethoven no lo sabía científicamente, pero lo sabía por experiencia, que el sonido no solamente se transmite a través del oído y las vibraciones impactan el tímpano y el tímpano vibra y al vibrarse se mueven las células que convierten esa vibración en sonido para el cerebro, sino que a veces ese mismo proceso se produce cuando el sonido llega por otras partes del cuerpo, por la estructura del cráneo. Por ejemplo, pues por la mandíbula. De hecho, esa es la razón por la que a todos nos suena muy rara nuestra voz cuando nos la escuchamos, porque nosotros oímos nuestra voz no por fuera, sino por cómo resuena por dentro en la estructura del cráneo. Cuando la oímos grabada, nos parece a casi todos espantosa. Bueno, pues Eso lo sabía Beethoven y para componer cuando estaba al piano abría la boca, sujetaba en sus dientes un rodillo de madera o de algodón y eso permitía que las vibraciones del sonido del piano llegasen por esa resonancia ósea a su oído interno que no tenía dañado, tenía dañado solamente la parte receptora del oído. Lo hizo evidentemente por experiencia propia, no tenía conocimientos de fisionomía como para saber eso, pero eso le sirvió para seguir componiendo incluso cuando había perdido prácticamente por completo el oído.
Mira tú qué chulo. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
Gracias, ha sido un placer. Hasta otra.